Buenas tardes a todos. Ante todo, espero que estéis bien y que os cuidéis mucho. No sé cuándo podré continuar mi seminario de forma presencial. Espero que a partir de enero estemos en mejores condiciones si la pandemia ha remitido. Hasta entonces, os enviaré tres audios sobre la adolescencia correspondientes a las tres clases que el curso pasado no pude dar y que pensaba hacerlo este curso la tercera semana de cada mes, siguiendo la periodicidad de todos los cursos, pero esto ha sido inviable. Por eso os pido que todas las preguntas que surjan de estos dos primeros audios me las enviéis por mail para responderlas en el tercer audio correspondiente al mes de diciembre. Me gustaría hacer una única y breve reflexión sobre lo que estamos viviendo, porque creo que puede afectar de manera implacable en la adolescencia actual. Como sabemos, si algo caracteriza a los adolescentes es la irrupción de la sexualidad adulta y su incorporación al mundo tras el desprendimiento o la separación de la tutela de los padres. Algo que se definió como brecha generacional, pero que ahora podríamos hablar de abismo generacional, porque esta incorporación es a un cibermundo. Ya se les empieza a llamar la generación de la doble brecha, cuando creían que se aclaraba un poco la posibilidad de empleo después de la crisis del 2008, llega el coronavirus a redoblar la desigualdad y la incertidumbre, salvo para aquellos que tengan una buena formación en todos los sentidos y que hayan podido construir su propio criterio ante un sistema capitalista sin límites y a discernir para no ser engañados por cualquier forma de fascismo. No obstante, lo que sí tienen en común con cualquier otra época es que esta incorporación se ha caracterizado fundamentalmente por el enfrentamiento con la agresividad subjetiva y la agresividad social. La eclosión de la sexualidad adolescente está muy pegada a la agresividad al activarse las defensas más primarias, a la vez que se enfrentan con la agresividad del grupo y la agresividad social. Aclarando que hablo de agresividad y no de violencia, porque este término prefiero reservarlo para hablar de actos concretos, ya sean individuales, grupales o sociales. En momentos tan terribles como son los de esta pandemia, lo que he constatado es que la agresividad está en relación directa con la ausencia de cuestionamiento y, por tanto, con la posibilidad de elaboración, por muy precaria que sea esta. Siempre lo comprobé en la clínica. Cuando el cuestionamiento queda excluido de las relaciones, el efecto es devastador. Pero ahora ese fenómeno clínico tiene un alcance inquietante en las relaciones sociales. Hasta ahora, las guerras no permitían el cuestionamiento de la población. Estaban en un bando o en otro, y siempre se trataba de matar al enemigo sin más. Igualmente ha pasado con las dictaduras. Si cuestionas su capacidad destructiva, en algún punto eres señalado como disidente y te espera el hostigamiento, la cárcel, la tortura o la muerte. En todo caso, el cuestionamiento de los vencedores solo se puede producir muchas décadas después, y así lo hemos comprobado con tantas guerras en el siglo pasado. Además, este cuestionamiento casi siempre viene acompañado de un recrudecimiento de la actitud del vencedor que teme perder el poder como si formara parte de un natural patrimonio frente a los vencidos, como es el caso de España, que pasó por una guerra infame al ser una guerra civil y que tuvo un periodo de 40 años de dictadura. Pero lo que está pasando con la pandemia es inédito en muchas cuestiones. No se trata de una guerra ni local ni internacional. No está en juego la conquista de territorios, la defensa de una ideología o de una religión. En suma, no está en juego el ejercicio del poder de unos sobre otros con la justificación de defender la certeza de un Dios verdadero sobre otro falso o simplemente de conseguir cualquier tipo de poder o privilegios arrebatándoselos a otros. Es inédita esta pandemia al ser universal y al haber dejado al descubierto todas las carencias, todas las contradicciones. ¿Dónde están las certezas? Ahora más que nunca se puede equiparar al que habla de certezas, sea científico, político o ciudadano de a pie, con un loco. Y cuando digo loco, no me refiero para nada a la psicosis ni a cualquier trastorno mental, sino a todos aquellos que prefieren siempre la vía del delirio colectivo que consiste en unirse para conjurar la angustia localizando al culpable fuera, como común enemigo. Lo de siempre, diréis. Sí, lo de siempre. Pero pensando en los adolescentes que se incorporan a todo esto en la actualidad, creo que como terapeutas tenemos que tener en cuenta que ha alcanzado una magnitud nueva y que tendremos que estar atentos a sus consecuencias sintomáticas. Una cosa está clara: la manipulación, la crueldad, la violencia victimista, la perversión narcisista y el odio de todos aquellos que jamás podrán cuestionarse, hacen cada vez más decente nuestro oficio al ocuparnos de los que sí se cuestionan o de los que pueden llegar a hacerlo. La adolescencia, un trabajo de duelo. La ruptura de la cohesión yoica que caracteriza a la adolescencia, algo aceptado por todos los autores que se han ocupado de su estudio, da lugar a dos grandes temas clínicos y psicopatológicos: el duelo y los estados límites. Dicha ruptura acontece, como ya he dicho, por la irrupción de la sexualidad adulta, que se caracteriza a su vez por tratarse de una confrontación de nuestros propios recursos libidinales con los otros. ¿Sabéis cómo he insistido siempre en el papel del otro como otro libidinal en la formación del yo en la infancia? Pero en la infancia estos otros son fundamentalmente las figuras materna y paterna de las que esperamos protección y por lo que nos sometemos, dando lugar al famoso fantasma sadomasoquista teorizado por Francisco Pereña. No es que la dinámica del fantasma sadomasoquista quede fuera de la sexualidad adulta. No, es más, se añade en todo caso otra variable que problematiza aún más la afirmación de que la sexualidad es traumática y es el hecho de descubrir la soledad del deseo. Quiero subrayar que en la adolescencia siempre debemos tener en cuenta que ésta se define por el duelo, y el duelo como un trabajo, así lo definió Freud. El duelo como un trabajo de elaboración, un duelo que afecta en primer lugar al cuerpo. La ruptura yoica es la ruptura de la cohesión o del trabajo de integración yoica que se lleva a cabo toda la vida en el yo corporal, pero también es un trabajo de duelo de las identificaciones. En suma, es un tiempo de separación y de pérdida, a la vez que de búsqueda de un lugar en el mundo sin la tutela de los padres. Esto implica, a nivel clínico, que la depresión siempre está ahí. La depresión cercana a los estados melancólicos, así como la depresión cercana a los estados límites. Otto Kember afirma que el adulto límite no difiere fundamentalmente del adolescente, salvo en que se añaden avatares de la vida para complicarlo o cronificarlo, como los problemas laborales, los hijos, las rupturas de pareja, etc. En ambos casos aparece un yo frágil con una mínima capacidad de elaboración o, en todo caso, una oportunidad para ponerla a prueba. Y él agrega también una dificultad en la capacidad de sublimación. A la confrontación con las exigencias pulsionales se suma la presión social que obliga a los adolescentes a definirse en todos los frentes. ¿Cuál es tu orientación social? Perdón, sexual. ¿A qué te vas a dedicar en la vida? Se dice. ¿Cuál es tu posición política? ¿Con qué criterios, con qué valores se define tu posición subjetiva, siempre sintomática, por conflictiva? Y esta presión externa choca con un mundo interno a veces muy descalificado y maltratado por la presión de los padres, presión temida por idealizada o dañada por experiencias traumáticas infantiles. Supongo que se puede ver con claridad la importancia de la afirmación acerca de que la formación de un psicoanalista debería pasar por la clínica infantil y, por supuesto, por la clínica con adolescentes. Si buscamos la referencia de Freud sobre el duelo, veremos que para él implica la pérdida del objeto libidinal, con una consiguiente introversión narcisista, la tendencia a la desvalorización del sí mismo, una ambivalencia afectiva extrema y la agresividad como expresión directa de la angustia. Yo prefiero hablar de hemorragia libidinal, que son los términos con los que Freud se refiere a los estados melancólicos, en lugar de introversión narcisista, porque creo que expresa mejor a lo que me estoy refiriendo. Así pues, podemos hablar de ruptura de la cohesión yoica, pero también podéis encontrar otras formulaciones como reestructuración o reorganización yoica, y algunos hablan incluso de una segunda oportunidad en la organización psíquica cuando se refieren a la adolescencia. La agitación y la cólera, el aislamiento, el retraimiento, el enlentecimiento, lo que Pierre Mal llamó morosidad, el aburrimiento, la inhibición intelectual y afectiva, la pasividad o el activismo, los pasos al acto o la indiferencia. Nada sirve para nada. El mundo es una mierda y miro en mi interior y solo percibo el vacío. Pero volviendo a nuestro tema de hoy, sobre la adolescencia como duelo y a la depresión, siempre como un estado subyacente, rescato una diferencia que puede aclarar un poco la gran cantidad de manifestaciones posibles de dicho duelo. En uno de los extremos encontramos las experiencias de pérdida acompañadas de un trabajo de duelo y elaboración, y en el otro extremo un estado depresivo clínicamente identificable y que puede ir de lo leve a lo grave. A veces, aunque de una manera algo artificial, se ha diferenciado también en este trabajo de duelo la depresión por inferioridad a la depresión por abandono. Son términos de Masterson que paso a explicaros. En la depresión por inferioridad se refiere a los adolescentes más vulnerables desde el punto de vista de la caída del yo ideal frente al ideal del yo infantil. sin llegar a estados melancólicos, son adolescentes que muestran un desinterés absoluto por el mundo exterior. Pierden la curiosidad infantil. Todo les decepciona, pero están en realidad, en muchos casos, decepcionados consigo mismos o buscando fuera de sí y de forma desesperada las pruebas de su propio valor. En estos casos, se puede ir desde el rechazo del cuerpo y en general de todo lo que son y de todo cómo se perciben. No se sienten queridos, sino menospreciados. Sus exigencias pueden ser megalomaníacas para compensar la pérdida de identidad o los estados confusionales. En la depresión por abandono, que es por lo que es conocida esta distinción de Masterson, para definir el síndrome borderline, se caracteriza por el paso al acto heteroagresivo o autodestructivo. Estamos ante manifestaciones sintomáticas consideradas equivalentes depresivos, dirá Masterson. Consumo de drogas, promiscuidad sexual, anorexia, bulimia, inadaptación social, relaciones de extrema dependencia, fanatismo y adicciones de todo tipo, en las que hoy podríamos incluir las adicciones a los videojuegos y otras. O bien pasos al acto, como puede ser el caso de tantos accidentes de tráfico o el propio suicidio. Pero volviendo a la formulación de hemorragia libidinal para dar cuenta de la depresión, tenemos que subrayar que este periodo está muy cerca de la melancolía, porque la adolescencia, si es un periodo de reestructuración psíquica, lo es por tratarse de un segundo momento lógico que nos confronta ante el vacío pulsional, según la formulación de Francisco Pereña, o a la angustia fundamental, formulación freudiana, encontrando otro sentimiento característico más allá de cualquier fenómeno clínico y que impregna la vida de todo adolescente. La vergüenza. Me parece interesante la distinción que realiza Mary France Irigoyen en su libro Los narcisos han tomado el poder, de la editorial Paidós. Dice: la vergüenza ocupa un lugar en la teoría del narcisismo y todavía más en el narcisismo patológico. En los narcisos hay una disociación entre la culpabilidad y la vergüenza, algo que el sociólogo Alain Ehrenberg ha calificado de paso del universo de la culpa al de la insuficiencia. Es la vergüenza por no haber estado a la altura del yo ideal. La vergüenza consiste en una falta de valor, no del acto o del pensamiento, sino del ser. Señala el psicoanalista Bernard Brisseux que en el Génesis la vergüenza aparece muy pronto, inmediatamente después de no respetar la prohibición, y no se refiere a la culpa, sino que remite a la caída vertiginosa desde la esperanza de ser iguales a Dios a la toma de conciencia de ser simples seres humanos. Existe, pues, una distinción clásica entre la culpabilidad, que remite a las consecuencias de algo que se ha hecho mal, y la vergüenza, que remite a la altura del yo ideal, el yo infantil omnipotente. Sentir vergüenza es, de forma paradigmática, avergonzarse de descubrir que uno es muy pequeño, cuando se había creído grande. Es una manifestación del fracaso de una fantasía de omnipotencia. Es un ataque al ser que se produce en relación al otro. Es confrontar su impotencia en presencia del otro. ¿Cuántas manifestaciones sintomáticas se nos pueden ocurrir a propósito de esta perspectiva sobre la vergüenza? Mary France Irigoyen realiza en este libro un recorrido muy sintetizado por el concepto de narcisismo y se ha dado este trabajo fundamentalmente para hacer un análisis de la figura de Donald Trump, así como de muchos otros líderes políticos actuales que no tienen ni culpa ni vergüenza. Serían como niños que se niegan ferozmente a realizar el trabajo de duelo de la adolescencia. ¿Y qué ocurre cuando no se enfrenta la adolescencia como un trabajo de duelo, como un trabajo de elaboración de la separación y de la pérdida? Lo que ocurre es que se activan entonces defensas muy primarias, de las que destacaré fundamentalmente la omnipotencia, la idealización y la disociación. En la próxima clase me ocuparé de la disociación fundamentalmente referida a, como concepto, pero también referida a la adolescencia. Voy ahora con una cita de Anna Freud, que como sabéis se dedicó casi exclusivamente a la clínica infantil y a la clínica de los adolescentes. Dice: admito que es normal para un adolescente manifestar durante largo tiempo un comportamiento incoherente e imprevisible. Amar a sus padres y odiarlos al mismo tiempo. Rebelarse contra ellos y mostrar una dependencia total. Avergonzarse de los padres ante otras personas y avergonzarse de ellos mismos. Creo que es preciso dejarles el tiempo y la libertad necesarias para encontrar por sí mismos el camino. Los padres son los que pueden necesitar ayuda para poderlo soportar. Es curioso comprobar, cuando se realizan búsquedas bibliográficas en Internet, que la mayoría de libros sobre adolescencia están dedicados a los padres. Los títulos son elocuentes: Un extraño en casa, Vivir con un adolescente, Cómo sobrevivir a la adolescencia, etc. Y hago un inciso, aprovechando la ocasión de hablar de bibliografía, para recomendaros un manual que para mí ha sido muy útil y que es el manual de Daniel Marcelli y Alain Braconnier, de la editorial Masson, que se titula Psicopatología del adolescente. La adolescencia realmente es un tiempo de duelo y pérdida, tanto para los propios adolescentes como para los padres. Los padres pierden el ideal proyectado sobre el hijo y el hijo la idealización de los padres y la idealización que él mismo porta. Además, en el caso de los padres, todo esto coincide, generalmente por la edad, con épocas también de crisis de estos, con lo cual se puede decir que es la tormenta perfecta. El segundo epígrafe es sobre la adolescencia y las identificaciones. A continuación voy a leer un párrafo del libro Fragmentos de la vergüenza, de Francisco Pereña, que lleva por título Identificación, separación, pérdida y culpa subjetiva. La relación entre culpa y pérdida, que se produce como consecuencia de nuestra dependencia de los demás, forma parte de lo que al final termina por identificarnos, de los modos de identificación. La identificación no es una identidad, nace de la separación y de la pérdida. De esta tesis, tan repetida en el pensamiento psicoanalítico, sería conveniente extraer sus consecuencias. Antes de nada, sería del todo conveniente distinguir entre identidad e identificación. Por de pronto, si se habla de identificación, es porque hay una falta de identidad. Pues ¿cómo podría alguien identificarse si ya es en su propia y sustantiva identidad? Pero esta identidad es lo que está en entredicho por las razones ya apuntadas de que la dependencia que tiene el infans del otro es irreparable. Es decir, su dependencia se constituye en el hecho mismo de tener cuerpo y lo que eso significa. Tener hambre, dolor, satisfacción, sexo, muerte. Esa dependencia es tan originaria que en su propio ser falta la identidad, pues no es una dependencia subsidiaria de una necesidad de aprovisionamiento, sino constitutiva de la falta del deseo. Esta es la razón por la cual la demanda al otro prevalece sobre cualquier necesidad y obliga a buscar juntos un espacio exterior de identidad, ya entonces necesariamente colectiva, el grupo. Creo entonces que el trasfondo de toda identidad es melancólico, de ahí que la vida colectiva deba entenderse como manía melancólica, activismo sin límite, persecución, ofensa, venganza, querulancia, es decir, todo aquello que requiere el delirio de identidad, verdadero desorden, maníaco, solo, limitado por el miedo. Es decir, que el hecho de que la vida humana sea pulsional y no instintiva explica, como acabamos de ver en esta cita de Francisco Pereña, la diferencia entre identidad e identificación. El sujeto humano no tiene una identidad en sí mismo, en tanto dicha identidad pasa por el otro. Luego, a falta de identidad, solo se pueden buscar identificaciones. La identidad proviene del yo colectivo, la aporta el grupo por la pertenencia, hasta tal punto de que la identidad grupal puede a veces borrar las marcas identificatorias del propio sujeto. Las identificaciones son entonces marcas que dejan su huella de los otros significativos de nuestra vida. Se producen en la separación y en la distancia. Perdemos al otro, nos falta el otro, y en esa medida lo buscamos. En la idealización, por el contrario, el otro no se pierde, subsiste como ideal. No se hace el duelo de su omnipotencia. Por eso tiene un carácter la idealización más maníaco o más melancólico. La idealización se conecta bastante con la culpa superyoica. Nada es suficiente, mientras que la identificación facilita el campo de la culpa subjetiva. Culpa por el propio deseo y el daño que nos podemos hacer en cualquier tipo de vínculo afectivo. La culpa superyoica carece de límite, exige castigo. La identificación soporta la ambivalencia. La superyoica es persecutoria. Hasta aquí los grandes lineamientos de la clase que os envío y quedo a la espera de vuestras preguntas sobre los temas que he tratado o sobre cualquier otro que podáis plantearme para que yo después pues recopile todas las preguntas y pueda contestaros, como os he dicho, en el mes de diciembre. También quería deciros que tenía fragmentos clínicos para ilustrar estas clases que obviamente no voy a incluir. Muchas gracias.